Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El analista internacional Pedro Brieger nos habla de cuál es la situación hoy en Libia.
Primero, a mí me gustaría resaltar el hecho de que la revuelta popular no la impulsó ni la OTAN ni las potencias imperiales. Yo creo que estas se aprovecharon de la locuacidad de Muammar al-Gaddafi y de su familia, que prometió arrasar con todos aquellos que se habían levantado en contra de su poder. Creo que ahí les sirvió en bandeja, como decimos nosotros, una formidable excusa a la OTAN como para intervenir. Ahora bien, una vez que la OTAN interviene, por supuesto que tiene sus propios objetivos, que van más allá de los objetivos que puedan tener los que se levantaron en contra de Gaddafi, que es verdad, son un grupo extremadamente heterogéneo de la población, que va desde gente respetada que estaba con Gaddafi hasta gente muy odiada que estaba con Gaddafi, a innumerables grupos políticos organizados o desorganizados que se levantaron en contra de Gaddafi. Para la OTAN, sin lugar a dudas, el objetivo es tener unas nuevas condiciones para ver cómo se puede usar el petróleo de Libia, a pesar de que, si bien es cierto que gran parte del petróleo de Libia sigue en manos del Estado, había sido terciarizado en relaciones con empresas petroleras europeas y norteamericanas. Lo que pasa que si efectivamente Gaddafi cae, es muy probable que, a cambio del apoyo que le sigan brindando a aquellos que están derrocando al régimen, seguramente van a poner condiciones para redactar una nueva constitución que, por ejemplo, les permita manejar el petróleo y que no necesariamente implique que el Estado tenga un control mayoritario sobre el petróleo. Si hoy en Libia, o con el régimen de Gaddafi, gran parte del petróleo estaba en manos del Estado, uno puede pensar a priori que en un régimen post-Gaddafi, en estas condiciones de intervención y apoyo de la OTAN, seguramente regirán las normas de lo que se llama el libre mercado, y entonces las empresas petroleras podrán hacer mucho mejores negocios de lo que hacían en el pasado con el mismo Gaddafi.
Tiempo Internacional.
¿Cuál es su opinión con respecto al rol que juega el presidente de los Estados Unidos?
Hoy por hoy, lo que va a decir Obama, lo que van a decir Sarkozy, Berlusconi y los europeos en su conjunto, es que la política de ellos era correcta, que el pueblo libio ha triunfado y que, por supuesto, lo que ellos hacen se está realizando en nombre de la democracia. Hay un doble discurso, no cabe la menor duda, porque sostuvieron a Hosni Mubarak en Egipto, sostuvieron a Ben Ali en Túnez, sostienen a Ali Saleh en Yemen. Me gustaría retomar el tema, sé que es un debate largo y profundo respecto de la revuelta. Si no hubiera habido decisiones objetivas respecto de las características del régimen en Yemen, en Siria, no hubiera habido levantamientos populares ese país estaba manejado o está manejado, prácticamente se puede ver que ahora ha perdido el poder, por una familia, por intereses particulares, por una sucesión familiar. Y de hecho a mí me extrañó que Trípoli cayera tan rápidamente, dado que era el bastión donde estaba justamente situado Gaddafi. Si bien es cierto que todavía no sabemos dónde está Gaddafi y la historia no ha terminado, me parece poco creíble que haya planteado un repliegue táctico de la capital, que era justamente el bastión donde él se podía mantener fuerte. Y de hecho durante muchos meses uno pensaba que la situación se iba a estabilizar con una región en el este controlada en Bengasi por la oposición y la capital manejada por Gaddafi. Y sin embargo la ofensiva sobre la capital fue bastante rápida y se la tomó, digo aparentemente, no tenemos todos los datos, aparentemente con mucha facilidad, lo que demostraría que Gaddafi ha perdido gran parte de su apoyo.
¿Cuáles son las diferencias entre Irak y Libia?
Creo que hay muchas diferencias con la historia de Saddam Hussein. En primer lugar, en Irak no hubo una revuelta popular en contra del régimen de Saddam Hussein, sino que después de años de bloqueo hubo una invasión norteamericana. En el caso de Libia, el 17 de febrero comenzó una revuelta popular en Bengasi, concretamente la segunda ciudad de Libia, después de que comenzaran también las revueltas en Túnez, en Egipto, y que se extendieran a gran parte del mundo árabe. Libia no está aislado como lo estaba en su momento el Irak de Saddam Hussein. En segundo lugar, la otra gran diferencia es que quienes combatieron desde un primer momento para derrocar al régimen fueron justamente libios. En el caso de Irak, nosotros no vimos iraquíes combatiendo en un primer momento en contra de Saddam Hussein, sino que fueron las tropas norteamericanas las que invadieron, y después, en todo caso, algunos sectores que históricamente se habían opuesto al régimen de Saddam Hussein. Por otra parte, otra gran diferencia es que el régimen de Saddam Hussein tuvo casi una unidad monolítica. Prácticamente no hubo ni ministros ni funcionarios de segunda o tercera categoría que lo abandonaran hasta el último momento. En el caso de Libia, apenas comenzó la revuelta popular en Bengasi, hubo ministros de importancia del gabinete de Muammar al-Gaddafi que lo abandonaron: el ministro de Justicia, ministro de Interior, luego el canciller, hace unos días responsables importantes de la televisión pública de Libia, varios embajadores durante estos meses lo fueron abandonando, varios ex primer ministros lo fueron abandonando, y ahora, cuando la derrota parece ya inminente, final, prácticamente todos los embajadores de Libia en el mundo han decidido pasarse no solamente a la oposición, sino que tomar casi medidas drásticas, como se puede ver, por ejemplo, en el caso de la embajada de Libia en Buenos Aires, que en la propia embajada de Libia en Buenos Aires izaron la bandera del Consejo Nacional de Transición, la bandera anterior a Gaddafi, quemaron una foto de Gaddafi, quemaron el libro verde, y los funcionarios de la embajada de Libia comenzaron a hablar del dictador. Esto es en su momento en Irak, por eso creo que las diferencias son mayúsculas, si bien es cierto que hay que indicar que es muy probable que la revuelta popular no hubiera triunfado si no hubiera sido por la intervención de la OTAN.
Declaraciones del profesor Pedro Brieger a Estudio Telesur.
Vento di mar, trazem un crecheo, nesta tardiña di seu nublado, un chuva di amor pode fazer florir un coração queima de paixão na patamar de um vida singela,
um vida singela,
me encontrar,
encontrar,
dona felicidade,
dona felicidade,
nenhum
olhar,
me encontrar,
me encontrar.
Não
mentirá,
tão solitária,
tão solitária.
Já tem gente,
já tem gente,
gente até demais.
gente de mal.
Tita sofre,
vida sofre, na solidão, já tem gente,
da costa morrer,
da costa morrer,
na luz cadê? Já tem gente,
já tem gente,
gente até demais,
gente até demais,
tita sofrer,
tita sofrer,
na solidão,
na solidão.
Já tem gente,
já tem gente,
tá quase a morrer,
quase a morrer,
na luz cadê?
Zidane Seraoui, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México, docente de la maestría y del doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y autor de varias obras sobre Medio Oriente, se refiere en tiempo internacional al problema actual en Medio Oriente.
Bueno, en primer lugar yo creo que tendríamos que hablar más del mundo árabe que del Medio Oriente. Porque definitivamente este fenómeno de las manifestaciones populares se está dando desde Marruecos hasta Bahrein, desde Libia hasta Siria. O sea, abarca mucho más que el tradicional Medio Oriente. Pero si pensamos, pues, ¿qué está pasando? Tenemos que recurrir realmente a analizar varias causas. No hay una sola causa. Lo que sí es importante también entender es que estas manifestaciones no son las primeras que se están dando. Es un fenómeno recurrente. Marruecos ha tenido 6 movimientos populares en los últimos 30 años. Argelia ha tenido 6 movimientos. Siria ha tenido 4. Lo que ha pasado el día de hoy es que no solamente se están repitiendo estas manifestaciones populares, sino que están dando en un lapso de tiempo muy corto y se están dando simultáneamente en varios países a la vez, lo que no había pasado antes. Por ejemplo, en el 1981 hubo una gran manifestación en Siria, pero se limitó a Siria y a una sola ciudad de Siria. Hoy este fenómeno ya no existe. ¿Por qué este cambio? Se debe a varias razones, pero la principal razón que yo le veo son los nuevos medios de comunicación. No solamente se trata de Internet, claro, que es fundamental. Internet permite comunicarse a través de Facebook, a través de todas estas redes sociales. Los teléfonos celulares, que son muy importantes. Hace 10 años no existía el teléfono celular. Hoy hay, por ejemplo, en el caso de Argelia, 16 millones de teléfonos celulares para una sociedad de 35 millones. O sea que prácticamente podemos decir cada familia tiene uno o dos teléfonos en la familia. Esto permite precisamente esta comunicación y también esto explica por qué una de las primeras medidas que se han tomado, por ejemplo, en Egipto o en Túnez, fue bloquear los teléfonos celulares. Empiezan las manifestaciones y se bloquean. Porque entendieron que el teléfono celular fue un instrumento de movilización importante. Pero no solamente el teléfono celular, sino el Twitter, por ejemplo, que se ha generalizado en el mundo árabe en la última década. Pero además de estas redes sociales, que definitivamente tuvieron un papel importante, hay medios de comunicación que son fundamentales. Y sobre todo, el Jazeera. La cadena de televisión Jazeera ha tenido un rol, yo diría, tal vez más importante, o si no más importante, por lo menos de la misma importancia que Internet o las redes sociales. No tanto para movilizar a la población, pero sí para hacer conocer lo que está pasando en toda la región. Y también explica también esto porque, además de prohibir los celulares cuando arrancaron las manifestaciones, también se prohibió el Jazeera. Pero curiosamente, y con esto quiero cerrar esta primera parte de la intervención, no son los medios de comunicación occidentales que han jugado ese papel. Las CNN, por ejemplo, ha tenido un rol muy marginal en esto. Y sobre todo porque CNN defiende a intereses muy particulares, intereses, por ejemplo, de la administración norteamericana. Su compromiso con el cambio en el mundo árabe no existe. El Jazeera, además de informar, es un instrumento de promoción de los cambios sociales y sobre todo de promoción de la democracia en el mundo árabe. Y esto le ha dado a la cadena televisiva Al Jazeera esta relevancia realmente en todos estos procesos.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IBI en Tiempo Internacional.
Bien, yo creo que aquí tendríamos que no solamente hablar de Estados Unidos, sino del mundo occidental, de los países poderosos inclusive, para incluir a China y a Rusia. ¿Pero qué papel han jugado? Tenemos que diferenciar los tiempos. Hasta diciembre del año pasado, podemos decir que el rol del mundo occidental, el rol de China, el rol de Rusia, fue de mantener el statu quo. Porque regímenes autoritarios son funcionales. ¿Quién puede preservar la estabilidad en África del Norte? Es un régimen autoritario. Porque la democracia tiene consecuencias no previstas y pueden ser contrarias a los intereses. Y nada más voy a citar dos casos, podemos citar muchísimos ejemplos. En Argelia, en 1991, hubo elecciones generales y legislativas. El partido que ganó las elecciones es un partido radical religioso y obviamente nadie le gustó. Entonces, si la democracia permite a un partido así subir al poder, pues nadie le gusta y obviamente tenemos que poner fin a la democracia. Otro ejemplo también muy claro es el ejemplo de Irak. Estados Unidos invadió Irak, derrocó a Saddam Hussein y las primeras elecciones se dan en Irak, triunfan los chiitas, pero triunfan los chiitas con una posición muy favorable a Irán. Y esto desconcertó al gobierno norteamericano y se empezó a buscar candados a esta democracia que ellos mismos habían impulsado. Pero obviamente cuando una democracia se convierte o trata de buscar un acercamiento a un régimen contrario, como fue el caso de Irán, pues esta democracia no nos interesa. Y fue lo que ha pasado en la relación entre Irak y el gobierno norteamericano. Y esto lo podemos decir que fue el caso general. Los países occidentales, pero también China, por otras razones de interés económico. El principal importador de petróleo es China, del Medio Oriente. Rusia también tiene intereses muy claros, intereses con Siria, por ejemplo. Entonces, todos esos regímenes, o en el caso de Israel apoyó totalmente al régimen de Mubarak, porque el régimen de Mubarak era el garante de una estabilidad en la frontera, era quien reprimía a los palestinos, era quien bloqueaba la franja de Gaza, y eso obviamente le convenía a los intereses de Israel. Entonces, nadie quería cambios. Lo que ha cambiado, la nueva situación, es que se dio un movimiento popular a pesar del mundo occidental, a pesar de los intereses de China, a pesar de los intereses de Rusia. Y esto no lo han podido detener. Yo diría que lo que estalló en diciembre pasado en Túnez tomó por sorpresa al mundo occidental. Y tomó tanto por sorpresa al mundo occidental que tenemos que recordar que la reacción de Francia fue muy torpe a este proceso. El 17 de diciembre hay la inmolación del joven tunecino, hay el estallido popular, hay las manifestaciones. El 28 de diciembre, la ministra, hoy exministra de Relaciones Exteriores de Francia, va de vacaciones con un avión que le ofreció el presidente tunecino a la isla de Djerba, en un momento en donde lo menos adecuado políticamente era no acercarse al régimen. Eso lo que nos demuestra es que los políticos occidentales no entendieron al inicio la magnitud del movimiento. Claro, cuando ya el movimiento se vuelve imparable, tiene que aceptar los cambios. Y creo que allá donde está el gran cambio interesante del mundo occidental, que ya no podemos seguir respaldando a regímenes autoritarios, porque claro, un régimen autoritario permite una estabilidad hasta que no es cuestionado. Cuando es cuestionado masivamente, como lo fue en el caso de Túnez, en el caso de Egipto, o en el caso de Siria, en el caso de Libia, ya este respaldo a estos países ya no tiene ningún sentido. Y claro, aquí hay un cambio favorable en el sentido que el mundo occidental ya está aceptando que estos gobiernos tienen que salir. El caso de Libia, que inclusive están apoyando el proceso por la vía militar. Desgraciadamente, en el caso de Siria, que nunca no se ha logrado ningún acuerdo por el bloqueo de China, el bloqueo de Rusia, pero esta posición es una posición limitada, porque en el caso de las monarquías del Golfo nadie quiere presionar. Prueba de esto es que la manifestación legítima por el bloqueo de China, el bloqueo de Rusia, pero esta posición es una posición limitada. Porque en el caso de las monarquías del Golfo, nadie quiere presionar. Prueba de esto es que la manifestación legítima de los chiitas en Bahrein fue aplastada por el gobierno de Arabia Saudita y ninguna voz occidental se levantó. Al contrario, los países occidentales cerraron sus ojos y lo permitieron. ¿Cuál es la lectura? La lectura es que en todos los demás países sí puede haber cambios, pero en el corazón de las reservas petroleras, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, no se aceptan esos cambios populares. Yo creo que está muy clara esta lectura.
Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional.
El profesor Sidan Serawi se refiere al rol de los organismos internacionales.
Aquí realmente tenemos que reconocer la limitación de los organismos internacionales. Finalmente, ¿qué es la ONU? Pues es lo que decide Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña. Y esto se ha visto claramente. El Consejo de Seguridad logró aprobar una resolución para condenar a Libia e incluso permitir el uso de la fuerza militar para ayudar a la manifestación popular libia, pero también se ha visto que en el caso de Siria no se pudo. Por el veto de China, por el veto de Rusia, no se pudo aprobar ninguna resolución a pesar de la masacre que hoy el gobierno de Bashar al-Assad está llevando a cabo en Siria. Entonces, definitivamente las instituciones internacionales son prisioneras de las grandes potencias que son las que dominan a esas instituciones.
Tiempo internacional.
El Ramadán, obviamente es el mes sagrado del Islam, es el mes de ayuno, pero curiosamente o tradicionalmente es durante el mes de Ramadán, a pesar del ayuno. Uno pensaría que el ayuno debilita a los musulmanes, al contrario, durante el mes de ayuno es cuando el musulmán tiene que hacer muestra de mayor piedad. Y la mayor piedad puede interpretarse para los radicales del yihadismo islámico, hacer más atentados, por ejemplo, como lo que pasó en Argelia en la década de los 90, o lo que pasó en el caso palestino, bueno, etcétera. Eso simplemente porque se piensa, como es un mes sagrado, es un mes en donde Dios está viendo de más cerca al musulmán, su actividad tiene que ser más marcada, de una positiva o de una negativa. Hoy día, con todas esas movilizaciones, uno ya puede pensar también que el Ramadán por el ayuno iba a debilitar a los musulmanes, y al revés. Yo diría que el mes de ayuno, el mes de Ramadán, es un elemento que está impulsando a los manifestantes a reclamar cada vez más y a salir a la calle. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Siria. En Siria ha habido muchas manifestaciones, pero las últimas fueron masivas, realmente. Y claro, el mes de Ramadán es fundamental en este proceso. Y no solamente va a ser el caso de Siria, muy probablemente en estos días pueden estallar nuevas manifestaciones en Libia o en el caso de Egipto, etcétera, etcétera.
Vento di mare tra sempre c'è, nesta tardinha di seu nublado,
un chuva di amor pode fazer florir un coração
Quema
di paixão, na patamar, dom vida singela,
me contemplar,
dona felicidade,
meu
olhar,
me encontrar.
No multidão,
tão solitária,
já tem gente,
gente até demais,
que tá sofrer,
na solidão,
já tem gente.
Tá quase a morrer,
na luz cadê,
dum crepúsculo,
já tem gente,
gente até demais,
que tá sofrer,
na solidão.
Já tem gente,
tá quase a morrer,
na luz cadê?